Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es Las Capitanas con Marion Reimers. Un podcast de Footbox.
¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a Las Capitanas. Tenemos una edición muy especial. Queremos contarles que con motivo de la Copa del Mundo de los Señores, vamos a estar analizando justamente estos partidos. Vamos a estar hablando de todo lo que gira en torno a una Copa del Mundo que nos ha dado vaya cantidad de temas para hablar dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera de Qatar también. Y aquí estaremos entonces acompañadas por dos mujeres extraordinarias, dos personalidades muy importantes en el fútbol femenil y en el fútbol en general. Pero a mí me encanta siempre destacarlas dentro del fútbol femenil, que es lo que pues generalmente nos trae aquí. Y en esta ocasión van a estarme acompañando, pero no para que yo les haga preguntas, no para que yo pues las tenga en calidad de entrevistadas. También les voy a hacer preguntas, obviamente, pero sobre todo para que analicen junto a todas nosotras lo que ha sido esta Copa del Mundo. En primera instancia, saludo a la reconocidísima entrenadora Eva Espejo. Mi querida Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de compartir este espacio con ustedes y bueno, esperemos nos divirtamos mucho.
No, bueno, eso te lo aseguro, te lo firmo ante notario, porque además, miren, si a mí me gusta patear el avispero, ni qué les cuento de quién está a continuación aquí, porque le patea además mejor que yo. Obviamente le pega mucho mejor a la pelota, al avispero, a lo que sea que se le atraviese. Ana Paola López Irigoyen, hermana, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, Marion, ¿tú qué tal? Tú sabes que aquí nos encanta siempre platicar de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, de todo, ¿no? Con mucha sinceridad. Y pues nada, qué padre estar aquí con ustedes dos hoy.
Hola, no, bueno, indudablemente.
Hola.
Es que, fíjense, a ver, les voy a decir una cosa que a mí me pasa. Voy a hacer una confesión aquí. Menos mal me dedico a comentar y analizar partidos, porque eso me permite tener mucha distancia. Porque cuando yo me pongo mi camisetita y me siento a ver el fútbol, me convierto en el Tano Pazman. O sea, el Tano Pazman... Le volvió a crecer una cabellera rubia, ¿no? Perdió unos cuantos kilos y un gritar, una angustia, una preocupación que no sé qué se apodera de mí. Entonces voy a intentar tomar un poco de distancia y analizar primero junto a ustedes el duelo México-Polonia y en qué lugar deja la selección mexicana de fútbol. Eva, platícame un poquito en términos generales y yo también quiero obviamente conocer tu punto de vista, Paola. A ver... ¿Qué onda con México? O sea, deja ir vivo a Polonia, ¿no? A mí es por lo menos un empate que me sabe a derrota, Eva, Ana Pau. No sé qué piensen ustedes.
Sí, o sea, al final fue un partido... A mí me parece que yo destaco la virtud que de seguir jugando, de salir jugando, de tener la posesión del balón. Pero también entiendo que era la posesión que Polonia mejor le favorecía, ¿no? O sea, Polonia no es un equipo que necesite tener el balón para ganar, ¿no? O sea, es un equipo que necesariamente puede resolver el partido en un contraataque con alguna situación como la que sucedió con Lewandowski. Y bueno, pues al final nosotros pudimos haber tenido todo el dominio y toda la posesión del balón, pero creo que por ahí, a pesar de ser muy peligrosos, pues pasó lo mismo que nos ha sucedido todos estos últimos días. El último tercio nos cuesta mucho, las decisiones finas en ese último tercio, con poco espacio y demás, pues ahí mermaron un poquito la posibilidad de ganar.
pues, digo, la neta siento que hasta cierto punto México como que fue el México que ha sido los últimos años, ¿no? Creo, o sea, en general, como bien dices, siento que siempre nos ha costado mucho trabajo en el último tercio, ¿no? Además, cuando se te paran atrás como Polonia, ¿no? Digo, Polonia, y bien lo dices, ¿no? Es un equipo que quizá no quiere tanto el balón. Tiene a un Zielinski, a un Lewandowski, ¿no? Que te pueden hacer daño quizá en la contra, que era lo que se esperaba, ¿no? Se sabe que no es como que hilen muchos pases en secuencias muy largas, ¿no? Pero el detalle con México es que, sabiendo el marcador de Argentina previo, es cuando dices, híjole, sé que nos cuesta trabajo quizá lo posicional, pero que tampoco tengamos como ese pesito de calidad ya al frente como para realmente hacer daño, como que sí duele. Y más allá del de Argentina, creo que también cuando ves los partidos de otros, ¿no? Pon tú, ves el 4-1 de Francia-Australia. Y ok, se pierde 4-1, pero pues Australia se va, o sea, como que al menos te deja una sensación distinta, ¿no? Como de mucho más peligro, como de que al menos quieren, ¿no? Y pues nada, pues se va a reconocer. Yo siempre he pensado que luego para ganar se necesita también un poco más de pecho caliente, ¿no?
Tú y yo nada tenemos de eso, ¿eh? Pero a ver, leve, vemos, dice la otra.
Ajá. Y pues nada, o sea, después de justo, ¿no? Pues de ver un marcador así, o sea, yo sí habría esperado un poco más y que quizá ver, o sea, quizá después del penal de Paco Memo, yo dije, bueno, va a ser ese momento en el cual va a ser como determinante, ¿no? Y que va a ser como detonante como para ver a un México mucho más al frente, o sea, realmente queriendo el marcador. Y, ok, no se vinieron abajo y se mantuvo, ok, calma y lo que quieras, pero tampoco se vio ese como deseo de ir por más, ¿sabes? Entonces, como claro, que no sé qué pensar.
Es que yo coincido con Eva en que hay muchos problemas en definición, ¿no? O sea, México llega pero no finaliza las jugadas. O sea, complicó a Chesney, me parece, en una o dos ocasiones, ¿no? O sea, viene el centro frontal de Edson, el cabezazo de Alexis y después, pues, en el fondo aparece el arquero. Poco más. ¿Cómo corriges tan rápidamente, Eva? Porque este es un torneo muy veloz. Para mí la clave está en que un entrenador sepa adaptarse rápidamente a las circunstancias, ¿no? Y pueda reconvenir rápidamente de cara, además, a un enfrentamiento en el que Argentina viene con el ego herido. Y se usa la palabra a propósito. Entonces, vamos, o sea, es un duelo trascendental en el que, por ejemplo, y amplío un poco más la pregunta, ¿no? Uno, ¿cómo corregir rápidamente o cómo trabajar estos aspectos de cara al sábado? Dos, hay posturas muy encontradas, ¿no? Me entrevistaban para la radio en Argentina y me decían, es que Cuauhtémoc Blanco dice que a Argentina hay que jugarle del tú a tú. Después hablé con un ex seleccionado nacional que me decía, yo le meto dos líneas de cuatro a ver cómo pasan y le juego el empate, ¿no? Que son dos posturas, porque si México empata con Argentina, pues tiene en teoría, pero México siempre apuesta al abaco, ¿no? Pues mayores facultades de enfrentar a Arabia que lo que llegó, que lo que puede tener tal vez Argentina frente a Polonia. ¿Tú por qué te decantarías?
La verdad es que son escenarios bien complicados. Ahora que me tocaba participar en una columna en un periódico, pues yo justamente como hablando con otros amigos, como que hacíamos pronósticos de no, y lo que más nos conviene es que Argentina gane y que se vaya solito. Y entonces, no, o sea, como todos haciendo el pronóstico. Y ya que llegué en la noche a mi casa, yo dije, qué locura que México siempre esté esperando que el rival haga algo diferente. O sea, por Dios, o sea, no sé cómo, o bueno, no México, sino todos estamos esperando como no, mejor que empate Arabia y que no, o sea, yo lo que aquí creo que la gran lección que tenemos que aprender como selección es que el futuro está en nuestras manos, o sea, tenemos que hacer algo definitivo por primera vez en nuestra vida, ser pues como más encauzados hacia un tema, ser más calientes y salir a ganar. Creo que también el tema es arriesgado con Argentina porque si le juegas al tú por tú, tienes que jugar a no cometer ni un solo error. Ellos tienen jugadores que pueden lograr transformar goles de manera muy sencilla. Requiere mucho trabajo de conjunto, mucha concentración, mucho coraje también. Y creo yo que lo que nos está haciendo falta a México es que tenemos un juego tan definido, un estilo de juego de salir jugando desde el último tercio, que cualquier equipo que se nos encierra atrás nos dificulta. Entonces, eso no lo van a dejar de ver los argentinos. Tienen hambre, tienen obviamente todo lo que ya describes en contra. Bueno, a favor creo, porque ellos les juega siempre a favor la adversidad. Entonces, creo que es un partido difícil de plantear. y yo siempre seré a favor de ir al frente, o sea, de buscar el partido, morirte de algo, hacer algo contrario. Creo que cambiar ahora la estrategia de para poder defender y luego lograr un contraataque, no la conocemos, sería, creo yo, apresurado plantearlo así. Más bien es cómo juega sus cartas adelante el profe Martino para generar un poquito más de peligro hacia adelante, por lo menos esa sensación, e ir generando espacios para que Argentina pueda liberar parte de la cancha y poder nosotros definir con mayor facilidad y más tiempo.
Es que está cabrón, Pau, perdón, te quiero escuchar, pero también hay unos fantasmas ahí muy densos, ¿no? O sea, también sí. Como futbolista y como entrenador, pues eso es una carga o da igual, la neta.
No, pues sí hay fantasmas, o sea, sí hay cargas, y, sí. O sea, vaya, no es como que, yo creo que claro. Todo el mundo se despierta de una pesadilla con el gol de Maxi, ¿no? Ahí, sí. Totalmente cierto, ¿sabes?
No me invoques, espérate.
Aparte, en un mundial que estábamos jugando espectacular.
Exacto, ¿no? Y que quizás claro. Se juega mejor, ¿no? Pero creo que justo en ese mundial en particular, comparado con este, creo que no tenemos ese cuadro como para jugarle así, hoy por hoy. O sea, hoy sí creo que la diferencia de cuadros sí es muy distinta. Yo también, o sea, sí creo que tienes que apostarle e ir al frente. Por ejemplo, la postura de Arabia Saudita se me hizo muy arriesgada, pero brillante, porque...
Brillante.
O sea, obligaron a que De Paul, que viene muy mal, y a que Messi, que ya no es este cuate que te hace ese pique de segunda línea para ser él el que defina, ¿no? Y más que nada porque tú quieres que sea él el que pase, ¿eh? Ese realmente, o sea, la asistencia que realmente va a definir, y que no sea él el que acabe siendo al que le pasan, ¿no? O sea, en ese sentido fue buenísimo, pero México no puede hacer eso porque no tiene la velocidad en esa línea adecuada como para hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, quizá es juntar gente en medio campo, ¿no? Hacérselos complicado. Y tratar de aprovechar, quizá, digo, te puedes soltar un poco el cabello y quizá ponerte que te gusta el Chucky y a Alexis Vega un poco al espacio y tratar de, justo, que quizá que ahí es mejor México, o sea, porque yo creo que Argentina, justo por cómo se dio el partido con Arabia Saudita, no va a encerrarse atrás. Digo, o sea, es cierto que a México le cuesta y quizá en algún lapso del partido lo hacen, pero va a haber en algún punto en el que no. Entonces ahí es cuando México tendría que, pues bueno, quizá justo como que soltarse un poco el pelo, ¿no? Ensuciarse, meter la pierna como los argentinos sí lo hacen muy bien, y pues nada, esperar que al espacio te dé algo.
Es que ahí te va, o sea, yo tengo dos dudas acá también, te escucho, Pau. ¿A quién pones de centro delantero titular? ¿No? Es un tema, o sea, es el tema de debate en estos momentos. Y además yo te digo una cosa, si vas 0-0, minuto 75, ¿no? México ahí medio aguantando, yo te firmo ante notario que los argentinos te van a salir a las patadas, ¿eh? O sea, se va a poner muy, muy denso el partido, y ahí es en donde también mentalmente México tiene que aguantar, porque de repente esas artes oscuras, esas artes cholistas, o sea, a México no se le dan, ¿o no? La neta.
¿Eh? No, pues.
¿O sí? ¿Tú dices que sí?
Las hubiéramos practicado, ¿no? O sea,
ya no hay alfileres, Eva. Ya no hay
alfileres. O sea, es que al final de la vida yo sí creo que no... O sea, ayer viendo Japón-Alemania, Japón tiene esa capacidad de cambiar, de transformar su modelo de juego, cambiar la línea de tres... porque a lo mejor para nosotros lo mejor hoy sería tener una línea de tres, ir hacia el frente, hacer una transformación, ¿sabes?
Sí.
Yo lo que hoy veo es que estamos muy metidos en un mismo sistema de juego, ¿sabes? Y hoy, a pesar de que pudiéramos cambiar, me parecería arriesgado cambiar. Me encantaría verlo, o sea, me encantaría ver como que tenemos esa capacidad de amoldarnos un poquito hacia las circunstancias, pero no sé si a estas alturas, no sé si con algo tan estructurado convenga, pero me encantaría una sorpresa de esas, o sea.
A ver, digo, dime una cosa, perdón, te escucho, Pau, pero...
No, no manches, ajá.
Sí, dime.
O sea, respecto a meter pierna, güey, o sea, digo, va a ser complicado, y más que en este mundial, o sea, justo, si has visto los penales marcados y cosas así, aparte de que México quizá no lo hace tan bien, complejo, ¿no? Porque también el peso de, o sea, y también lo sabemos, o sea, el peso de la playera influye también en el arbitraje, para bien o para mal, ¿no? Igual, y después de ver el show de Bélgica, por ejemplo, contra Canadá, o sea, digo, si le juegas mal a las patadas, pues también te puede jugar muy en contra, creo.
A ver, Eva, ¿qué tan difícil es cambiar de sistema, incluso en el mismo partido, no? O sea, por ejemplo, yo lo noté con Polonia también, o lo que mencionas de Japón. Yo siento que coordinar, además en una selección nacional, porque es lo mismo hacerlo a nivel de clubes, ¿no? En donde tienes a los futbolistas o a las jugadoras todos los días, ta, 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 y puedes ensayar este ballet. Me encanta además utilizar el término ballet en el fútbol. Este ballet perfectamente coordinado, pues... O sea, no es una tarea sencilla, como la banda de repente dice, tendría que jugar con línea tal. Con jugadores que tienes tan poco en un torneo tan rápido, es un riesgo grande, ¿no?
Sí, yo por eso pienso que a veces cambiar podría traer mayores problemas. Ahora, también como entrenador tienes que tener tu plan B, A, B, C, D, ¿no? Y ya, claro. por si algo sale muy mal. Yo pensaría que a lo mejor... se hacen los clubes porque hay mucho tiempo, pero también que son, pues se supone que es lo mejor que tienes de tu país y tendrían que tener la capacidad de en uno, dos, tres días asimilar pues la siguiente estrategia. Ahora también se tiene que trabajar con el tiempo, pues la parte de una posible contingencia de cambiar de sistema, ¿no? Lo que al menos en mi experiencia hay es que nosotros, bueno, o intentas cambiar con base en el sistema que tienes ya puesto, o sea, algo que nada más sea uno o dos cambios necesarios que pueda ser con un cambio de jugador o con un cambio de posición de un mismo jugador que te pueda dar esta oportunidad de revolucionar. No sé si sea el caso, desconozco si sea el caso de la selección. Me parece que no, porque siempre hemos, ante las mismas circunstancias, siempre hemos hecho lo mismo, ¿no?
Pero... Entonces, ¿no sientes que nos cuesta mucho en general a los mexicanes? O sea,
a los mexicanes.
Sí, no. O sea, en el.
Para
en el...
que ardan más.
No.
Me encanta, no. me encanta. Gracias, Pau. Es que ya alguien más tiene que recibir el palo, no nomás yo. Me encanta, gracias.
A mí me han tundido también, no te creas, a lo que voy, mira, soy la única persona que apellida Pleitito sin tener una roja en su haber. Pero bueno, fuera de eso, nos cuesta porque siento que en México en general estamos muy acostumbrados a jugar muy posicional desde muy chicos. O sea, sé que en su momento se criticó mucho a Osorio, que mucha rotación y lo que sea, y quizá no funcionó porque en general, justo en México no vemos jugadores polivalentes. O sea, ves el caso de España, por ejemplo, ves a puro chavito que puede jugar donde sea y que es como muy normal. Aquí nos cuesta trabajo y quizá es como dice Eva, ¿no? O sea, cambias a un jugador o dos jugadores en alguna posición o lo que sea, pero porque creo que son los únicos jugadores capaces de poderlo hacer. O sea, no es un cambio que puedes hacer como por sistema, porque necesitas que todos sean capaces de jugar en distintas cosas. Y creo que en México nos especializan desde muy chiquites en general, ¿no? Y pues nos hacen güeyes después para la vida, creo.
yo creo que pasa más también porque acá todavía estamos en unos estilos donde todavía el DT es el que todo lo sabe, todo lo puede, todo, ¿no? Y ya hemos visto con el paso del tiempo que los equipos, los cuerpos técnicos y demás tienen que ser súper abiertos, con perfiles diferentes, que el auxiliar tiene que ser con una visión completamente diferente al del titular, en fin, ¿no? Y que además tenemos que empezar a hacer cultura de fútbol dentro de nuestros equipos para que uno deje de decidir desde afuera y empiecen a pensar desde adentro todos los demás. Y eso requiere un cambio. Exacto.
Totalmente. Oigan, quiero dar un golpe de timón, porque también me interesa conocer su punto de vista. Y vaya que acá tenemos mucho para hablar, ¿no? La verdad es que los sistemas, ¿no? De no los tácticos, sino los sistemas de opresión y de desigualdad y de muchas cosas, pues tienen esta tendencia de repente, pues ahora sí literal que querer taparle el ojo al macho, ¿no? Entonces se habla del debut de las árbitras en una Copa del Mundo de los hombres. Está Karen Díaz, está Stephanie Frappart, a quien también ya vimos como cuarta oficial. Y bueno, indudablemente es este un avance muy importante para las mujeres en la industria, o sea, por supuesto que sí, y no lo quiero decir en el sentido de que la máxima aspiración tiene que ser el fútbol de los hombres, ¿no? Porque a mí eso me choca, es como decir, ya la hiciste, ya llegaste, ya la hiciste. No, pues yo soy árbitra chingona donde sea, ¿no? Pero bueno, existe esto, y es pues muy contrastante, ¿no? En un país en el que pues los derechos y las libertades de las mujeres están muy condicionados, en donde se ha hablado mucho de lo que significa viajar para allá, la ausencia de mujeres como comentaristas, como aficionadas, como entrenadoras, como un montón de cuestiones, porque pues obviamente, o sea, yo lo veo en medios, ¿no? Ay, no, es que ¿para qué la vamos a mandar? No la vayamos a arriesgar, ¿verdad? Gracias por tu proteccionismo, José Francisco, verdaderamente nos ayuda mucho. ¿Qué les genera a ustedes esto? Digo, igual no las quiero involucrar en opiniones polémicas y puedo yo quedarme con esto, pero sí, pues hay un contraste ahí muy fuerte, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
No, para mí es como, como que siento que no solo es la FIFA, sino que muchas entidades en las que trabajamos, y hablo hasta estrictamente de fútbol, como que la siento en medio, o sea, la siento como arriba, mi auxiliar dice que están arriba de la barda, o sea, no toman una decisión o la otra, y estando arriba de la barda tienen privilegio de saber una información o la otra. Y estando en medio, pues toman decisiones, como ayer me moría de la risa cuando dice, bueno, FIFA va a investigar el grito homofóbico de la selección en el partido de Polonia. Me da risa porque estás en un país donde, bueno, pues no sé, no nos permitiste usar un brazalete, ¿no? O sea,
a tus jugadores, sí, sí.
A tus jugadores. O sea, como que se me hace que como que un día se despierta la FIFA y dice, bueno, sí quiero ser, vamos para adelante. Y al otro día se voltea y, ay, no, es que tengo este mundial en este lugar que no me permite ir hacia adelante, ¿no? Y, o sea, como son cosas que quizás a lo mejor, no sé, no juzgo a la administración presente, porque son decisiones que se tomaron en antaño de estar en un lugar con estas características, pero sí, claro. Creo que está en medio. O sea, no ha tomado todavía una decisión. Quiere ir hacia adelante, convoca a 6 mujeres árbitras, luego no puedes usar el brazalete y luego te investigo y luego no hay alcohol y luego sí hay alcohol. O sea, como yo creo que ha sido también mucho aprendizaje para la FIFA en este momento de la vida.
No, total. Muchas sí. Contradicciones, ¿no, Pau?
Es que justo como que estar en medio los hace hasta cierto punto hasta perder mucha credibilidad, porque al final también está este término de el famoso sports washing, ¿no? Y que justo esto no demerita, ¿no? En ningún momento ni lo de Frappart ni lo de Karen Díaz, o sea, porque es gente que como quiera en su país, en lo que sea, o sea, en sus competiciones están trabajando para estar ahí, ¿no? O sea, que eso, o sea, quizá llegó en este mundial que pero justo el que sea en este mundial después de como todo el historial que de alguna manera ya tú conoces, que ya mencionó un poco Eva, ¿no? O sea, estar en medio es como, bueno, realmente es, no sabes si hasta cierto punto es como hipócrita-ish o es justo esta como pérdida de credibilidad, porque en teoría quieren, pero no quieren, porque si de verdad quisieran, entonces no estarían en medio. Se tomarían claro. Decisiones quizá de, o sea, mucho más tajantes en ciertas cosas, ¿no? O sea, entonces, o sea, tú como mujer, justo como sistemas de opresión, si lo quieres ver así, hay veces que hasta desconfías porque dices, pues bueno, entonces, o sea, siempre son pasitos, ¿no? Chiquititos, cuando justo estando arriba de la barda puedes, o sea, tienes el lujo y tienes la oportunidad de no dar pasitos chiquitos, o sea, que es cuando dicen, o sea, el típico como de, no, pero es que como mujeres ya te tengan que entender que tienen que ir, o sea, o más lento, o que igual no pueden ganar lo mismo porque no generan lo mismo y demás, y es como, no, pero pues, digo, si ustedes ya pasaron por ese camino, ¿por qué nosotras tenemos que pasar por el mismo cuando, claro. cuando nuestra lucha era que nosotros no lo teníamos y ahora ya lo hay? O sea, justo con nosotras sí el cambio puede ser mucho más rápido, pero en ese, claro. ¿sabes?
Es que te voy a decir una cosa, o sea, este tema de estar caminando en la barda, pues es que de repente son como Humpty Dumpty, mano, ¿por qué no? O sea, una fragilidad verdaderamente. Yo quiero aquí, y esta es mi opinión, este es mi punto de vista editorial, las mujeres que van para allá y que aprovechan estas oportunidades profesionales y que están buscando ocupar ese mínimo resquicio que se nos está permitiendo ocupar, a mí me parece que el hecho de que vayan no es que estén al servicio del poder. O sea, el poder las está queriendo usar a ellas como escudo humano para más o menos quedar bien. Entonces no confundamos y no, voy a utilizar este término, no revictimicemos a estas mujeres, no las pongamos en esa posición por carajo, o sea, estar obteniendo un enorme reconocimiento en su carrera que en este contexto pues las pone en un estado de emergencia permanente, ¿no? Yo sí creo que habría que criticar más bien a los tomadores de decisiones que están pues absolutamente sordos y miopes respecto al entorno que les que les rodea, ¿no? O sea, para Infantino decir que es un hombre discapacitado, gay e inmigrante, ¿no? Siendo un hombre cisgénero blanco, heterosexual, europeo, me parece un escupitajo en la cara. O sea, claramente, yo no sé quién lo asesora, pero es su peor enemigo. Ahí es en donde tiene que estar vertida la crítica, pero no contra estas mujeres que llevan toda su vida intentando insertarse en un sistema que las aliena y que cuando finalmente lo logran, pues las críticas van vertidas sobre ellas, ¿no? O sea, me parece muy oportunista y me parece, pues la verdad, cruel, ¿no? O sea, siniestro.
Yo siento que es fácil. Es fácil.
Claro, o sea, es la fácil.
Es porque también, o sea, pues como bien dices, o sea, la crítica va sobre los directivos, pero si la crítica va sobre los directivos y también depende de quién venga, pues puedes estar en esos espacios o no, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues como mujer, o sea, justo es complejo y no creo que la crítica sea con ella, sino es de alguna forma quizá estresar la situación que al final sigue siendo un sistema opresivo, ¿no? En el cual quizá podríamos llegar quizá más, ¿no? O sea, pero la crítica tendrá que venir de más personas, de distintas personas, ¿no? De quizá gente muy similar a ellos, ¿no? Como directivos, para que no se empiece realmente a abrir, ¿no? Como este abanico de posibilidades para mujeres, porque también al final no es culpa ni de las que están, pero las oportunidades siguen siendo muy pocas. O sea, ve cuántas hay, ¿no?
No, y aparte claro, de desarrollarse en el mejor lugar donde lo hacen, porque yo decía, bueno, Karen Díaz, para mí, hoy por hoy, en el arbitraje mexicano, es la mejor juez, sí, de línea que hay. O sea, sí, es exacta, es, ¿no? Y hoy la pones de cuarto. O sea, ¿por qué no la pones donde ella es la mejor?
Que es, para que salga en la foto, ¿no? ¿O qué dices tú?
Es de, o sea, ella podría ser una gran juez de línea en el campo, ¿no? Entonces, para mí esa sería como la gran crítica, o sea, como que yo hoy, al menos por Karen, yo desearía verla donde mejor la he visto en mi vida, ¿no? Trabajar, que es siendo asistente de línea y hoy no sé si vayamos a tener esa oportunidad de verla en su mayor esplendor, ¿no? Que es haciendo lo que le gusta.
Lo que pasa es que ahí yo no sé cómo funciona. De hecho, apenas estaba platicando con Miguel Hernández, que es el otro bandera mexicano poblano, resulta que va. Y tampoco sé cómo funciona, porque sé que como que los llaman y van a Qatar. De hecho, fueron previo. Y hay como un tipo pseudovisorías, ¿no? Entre árbitros y demás. Pero también, o sea, te enfrentas a esta visoría en un país justo, quizá no con el mejor historial como para mujeres y demás. O sea, me queda claro que los visores y que quienes deciden no son cataríes, ¿no? Pero también el hecho de, y ustedes como mujeres también lo saben, de entrar y ser como las únicas dos, tres mujeres quizá en un entorno de muchos hombres, hasta la evaluación tiende a ser distinta, ¿no? Entonces, o sea, te digo, yo no sé, o sea, ¿qué fue lo que determinó que estuviera Karen justo, ¿no? Quizá no como juez de línea, ¿no?
Bueno, entonces, de línea. No tienen la oportunidad de perderse en el montón.
O sea, ¿sabes?
Claro, 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 claro. Oigan, voy a cerrar porque se nos está acabando el tiempo. Les quiero hacer una pregunta así, que yo creo que a mucha gente le sucede y pues nos humaniza a todes, ¿no? ¿Cómo concilian el hecho de, ¿no?, de sintonizar un mundial como este, de seguir un mundial como este, de hablar de un mundial como este? A mí lo que me sucede es que digo, yo no quiero que me quiten mi gusto por el fútbol, ¿no? Pero sí, siendo pues una mujer gay feminista, me pone un poco en conflicto, ¿no? Y hay gente que dice, pues, ¿para qué? O sea, no cambia nada que yo lo vea, que no lo vea. Y claro que por chamba y por gusto y tal lo voy a ver. ¿Qué le dirían a las personas que sienten esta contradicción? ¿Cómo la habitan ustedes?
Yo siento, me tocó trabajar en el Mundial de Rusia también para un medio de comunicación y ya hacia el final dije como, Dios, o sea, trabajamos a lo mejor para tratar de limpiar la imagen de Rusia, que también era igualmente contradictorio, ¿no? O sea, era cómo hacemos un Mundial en Rusia cuando al año siguiente les descubren doping por todos lados, o sea, como, era como...
No, ¿y dónde están ahora, no?
¿Y dónde están ahora? Y yo no creo que eso no lo hayan vislumbrado antes, ¿no? O sea, creo que sí es contradictorio desde muchas posiciones, como siempre ha sido contradictoria esta institución de la FIFA a nivel mundial. A mí me gusta disfrutar el fútbol y creo que en un área simplista me gusta también ver desarrollar el fútbol como tal. solo verlo así, porque si me empiezo a meter en todo lo demás, híjole, empiezo a sufrir muchísimo y empiezo a incluso a saber, como a no querer ser parte a lo mejor de todo esto, ¿no? O sea,
Totalmente.
Pau. Híjole, yo siento, bueno, a mí sí me incomoda mucho este mundial y en parte quizá igual por chamba y demás. Por ejemplo, así a título personal, quizá me gustaría estar cubriendo otras cosas que no sea precisamente el mundial de Qatar, ¿no? Hoy, que sí creo que eclipsa mucho, pero en este sentido de incomodidad, o sea, entiendo lo que dice, o sea, que ya cuando te metes mucho a ver, quizá te hace sentir un poco, pues, quizá mal, pero yo sí creo que es bueno que abracemos esta incomodidad y que aceptemos que somos seres complejos, ¿no? O sea, así como si estás, si te incomoda, pero estás viendo el mundial, eso no te hace ni homófobe, ¿no? Ni ni quizá estar precisamente de acuerdo con la FIFA como institución, ¿no? Pero también si eres esta persona que te encanta el fútbol, ¿no? Y que estás incómodo viendo el mundial y no lo quieres ver, tampoco te hace una persona, ¿no? Que entonces ya odia todo lo que es como relacionado con el fútbol, ¿no? O sea, y que quizá, y está bien que tengamos estas discusiones y estas pláticas y demás, porque creo que solo así pues realmente se va a poder hacer algo. Y también creo que es importante, pues, digo, ya al final del mundial quizá ver cómo le fue, ver cómo le fue en audiencias, si fue buena imagen o mala, ¿no? Cómo está la gente, porque, o sea, también la incomodidad, o sea, si la incomodidad te aleja de lo que te gusta, pero porque quieres mandar un mensaje que lo que te gusta y te apasiona no está haciendo eso que te enamoró, también está bien, o sea, y creo que no hay un mensaje tampoco más claro para FIFA, ¿no? Porque al final en eso es en lo que se miden, ¿no? En cuestión de revenue, en cuestión de vistas, en cuestión de cuánto la gente habla, ¿no?
La cartera, maná.
Sí, pero también es cierto que ya hoy la cartera sí tiene valores, o sea, y tú pones el valor en, o sea,
claro.
O sea, ¿sabes? Entonces, o sea, platicando con mucha gente, pues sí creo que, o sea, hoy el fútbol también como negocio, pues no solamente compite con otros deportes, ya compite con otras cosas que sí son capaces de ser más humanas, incluso en venta y demás, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, a ver cómo le va y que, pues si estamos incómodos, pues también, o sea, la gente que está incómoda y que no lo quiere ver y que, pues de alguna manera también quiere como que alzar la voz en ese sentido, pues también está bien y que también lo haga y que no por eso es que, pues, esté en contra de, no sé, de que otra gente disfrute el fútbol o de qué, ¿sabes? ¿No? Creo que se puede convivir con esta incomodidad y está bien.
Totalmente. Es que, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Yo por eso me siento muy conmovida y muy agradecida de poder estar con ustedes en las Capitanas Mundialistas a lo largo de este tiempo, porque no es que tengamos las respuestas. No somos la brújula moral ni pretendemos decirle a la gente cómo manejarse. Pero yo sí he extrañado de nuestros colegas, he extrañado de los medios deportivos mexicanos, en su gran mayoría, un posicionamiento o por lo menos una reflexión a este respecto. No, la gran alarma no es que dejen de vender cerveza, señores. Aquí hay otras cosas que nos tienen que alertar y que nos tienen que poner sobre la mesa. Y yo agradezco enormemente que ustedes se sumen, que compartan esto, porque también es un lugar de vulnerabilidad y un lugar que todas las personas estamos explorando y que este mundial nos permite debatir. Entonces, lo seguiremos haciendo a lo largo de estas ediciones de Capitanas Mundialistas y yo me siento en serio honradísima y orgullosísima de poder compartir un espacio con amigas, conocedoras y mujeres a las que admiro profundamente y no me voy a cansar de decirlo. Eva Espejo, te agradezco y nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias.
No, por supuesto, hermana. Irigoyen, hermana.
Gracias.
Cuídense. Y a ustedes, recuerden seguirnos en todas las plataformas. Esto es Las Capitanas en Footbox. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.